Dale.
Feudale Café.
Feudale Café.
Con Marcela por la Cielo.
Bueno, vos sabés que no quería hacerlo esperar, ¿no? Porque a mí no me gusta hacer esperar a los invitados. Estaba en línea, vamos a hablar con nuestro candidato del día de hoy. Estamos hablando de Luis de Lía, ¿eh? Precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Principios y Valores, que es el espacio que lidera Guillermo Moreno. Luis, ¿cómo va?
Muy bien, buen día.
Bájame un poquito la corte. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
Bien, bien, muy bien.
No te escucho muy bien.
Sorprendido por lo que nos depara la agenda política.
Sí, me imaginé. ¿Habías estado tuiteando o habías estado declarando que no te gustaba tampoco Guado de Pedro, que sentías que era una especie de representante del sionismo, no?
Yo lo que decía es que al peronismo de verdad nos estaba llevando un callejón sin salida, donde tenías que elegir entre un socialdemócrata o un neoliberal conservador, y digamos, por el lado del oficialismo no aparecía ningún peronista, ¿no? Como Guillermo Moreno, por ejemplo. Pero bueno, se fue depurando y sincerando el espectro y bueno, empezó a aparecer la verdad. Y la verdad es esta, más apreciante.
Vos estás en un espacio totalmente distinto que Guillermo lo clasifica como el peronismo nacional, aquel peronismo original, ¿no? Digo, ¿cómo ves esto que pasó en las últimas horas? Porque vos fuiste un hombre que militó en las filas de el frente, ¿no? Del kirchnerismo y demás, sí. Y estuviste muy pegado. ¿Cómo sí. lo sentís? ¿Qué pasó? ¿Qué sentís que pasó?
El último año pasaron cosas que yo nunca le vi hacer a Cristina, ¿no? Reunirse con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, a organizar jornadas de trabajo con la embajada americana, y haber mandado prácticamente a todo su equipo a sacarse fotos a la embajada, armar jornadas de reflexión con Melconian y con la Fundación Mediterránea, haber tendido puentes con Rendo de Clarín y compañía, y todo terminó en masa presidente. Es como que durante todo un año hubo una serie de señales muy claras que el que no las quería ver era porque no quería.
Sí, vos sabés que yo te escucho, no te presto mucha atención, y es cierto lo que estás narrando, pero también me acuerdo de un audio que recorrió Twitter y anduvo por todos lados de Néstor hablando en 678, en ocasión de la negociación de la anterior deuda con el Fondo Monetario Internacional, que él sentado en una mesa daba a entender que él quería mucho a Kunkel, pero que le parecía que si lo mandaba a negociar con el Fondo Monetario Internacional no le servía como referente, pero sí le servía un redrado. Digo, y lo pongo sobre la mesa porque me parece como que sería algo, si uno lo quiere comparar, similar, ¿no? ¿O no lo sentí similar?
Bueno, yo cuando Máximo Kirchner renunció a la presidencia de la banca porque Guzmán había hecho un acuerdo con el Fondo Monetario, recordé que el primero que había hecho un acuerdo había sido su papá. Y no solo hizo un acuerdo, sino que le pagó 9.810 millones de dólares en un saque, ¿no? Y eso sí, logró que el Fondo Monetario cerrara sus oficinas en Buenos Aires y se fuera.
Sí, digo, pero por eso, ¿qué diferencia hay entre ese espacio que vos acompañabas con un Néstor y este? ¿Cuál es la...?
No, grande, porque esto es aplicar las políticas del fondo. Acá, por ejemplo, desde diciembre no hay más política compensatoria. No hay IFE, no hay bono, no hay suma fija, que defendían y equilibraban el consumo popular. Hoy todas las cuentas del desarrollo social de la nación están en rojo. ¿Y sabés qué me sorprende a mí?
Sí.
Cristina haya elegido a un ministro de Economía que le está yendo mal como candidato a presidente. Digo, estamos de salida, o por lo menos ellos se perciben de salida, y ponen de candidato a presidente una persona que el lunes puede tener un golpe de mercado. En esto quiero ser muy responsable,
sí, sí.
Y quiero en eso dar señales de tranquilidad, ¿no? No quisiera que acá en diciembre terminemos en una debacle económica.
No, sería tremendo. Escúchame, Luis, ¿y qué te hace que te pases al espacio de Guillermo?
Mira, yo ya hace meses que estoy trabajando y con Guillermo es volver a la ortodoxia peronista de creer en la reindustrialización, en el desarrollo. A Argentina le viene años de mucha prosperidad.
Sí, eso es cierto.
Con el litio, al que hay que ponerle valor agregado, con el gasoducto, que nos permite ser autosuficientes en materia de energía y ser los segundos productores mundiales después de Rusia, por el alto valor de los commodities. Vienen tiempos buenos. Uh-huh. Ahora hay que ver si estos tiempos de crecimiento van a ser para toda la sociedad, claro.
O para tres personas. Sí, o para tres,
claro,
personas.
Porque estos cuatro años crecimos, sí. Pero no se distribuyó, evidentemente, algo pasó. Tampoco estoy de acuerdo con el concepto de economía popular que manejan algunos movimientos sociales, que hay una economía para los que están adentro y otra economía para...
Ah, lo que propone la UTEP, por ejemplo, ¿no te parece?
No estoy de acuerdo. La economía tiene que ser para todos. Uh-huh. Digo, esto de las políticas compensatorias para que los que quedaron afuera es lo que el movimiento Carolina en su momento pactó, sí, con el macrismo. Yo, sí, teóricamente no estoy de acuerdo.
No estás con eso. Ahora, ¿qué pensás de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pensás de la gobernación de Axel? Porque vos vas como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Con quién te enfrentarías en la interna?
No, con nadie.
Ah, yo, ok, sos el único.
Voy con mi propuesta.
Creo. Está bien.
Algunos dicen, bueno, ¿qué currículum tenés vos para aspirar a ese cargo? Yo, a los 28 años, era viceministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero.
Ah, mira.
Tengo 66. Sí. Fui concejal de La Matanza, diputado provincial. Trabajé con Arlañán en la reforma de seguridad, echó a 800 comisarios de la bonaerense.
Sí, me acuerdo, en la época de Dualde fue eso, ¿no? ¿Dualde fue?
No, en la época de Solá.
De Solá.
Después vino Scioli y liquidó la reforma de Arlañán. Y bueno, y ahora volvemos, el problema más grave que tiene la provincia es la seguridad. Estamos a 5 minutos de que el conurbano sea Rosario. Realmente una situación tremenda, el narcotráfico asociado a varios intendentes, asociado de nuevo a la bonaerense unificada y a sectores de la justicia. Si no volvemos a los cánones de la reforma Arlañán, la situación, por lo menos en el conurbano, va a ser imparable.
Ahora, ¿sabes qué me pregunto, Luis? Muchas veces escucho esto de la asociación, que es lo que sucede muy a menudo cuando uno ve películas o que lo lee en los libros o que estudia un poco la historia de la mafia, ¿no? Asociados al delito, muchos intendentes, muchos políticos. Si sabemos que los hay, ¿por qué no los denunciamos? ¿Qué pasa en la Argentina con eso?
No, acá hubo una purga tremenda. Yo trabajé en esa purga. Uh-huh. En la reforma Arlañán echamos 800 comisarios y 4.000 oficiales.
Pero si ahora sucede, ¿por qué no sucede que se los denuncie o que se...
Porque no hay coraje político. El coraje político que hay que tener, porque hay que enfrentar a estas mafias, arriesgándolo todo, incluido la propia familia. Uh-huh. No hay coraje político y tampoco hay idoneidad a la hora de hacerlo, ¿no? Se podría hacer, pero evidentemente no lo quieren hacer. Se partió a la bonaerense en 8, se le puso fuertes controles civiles, se ejerció sobre los intendentes un régimen de auditoría muy potente. Digo, eso se puede hacer, pero evidentemente Kicillof no lo quiere hacer.
Y cuando Juntos por el Cambio o María Eugenia Vidal y Ritondo dicen que ellos pelearon contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.
No, la situación, no solo no hicieron nada, la agravaron. Además estuvieron, durante 4 años en la nada misma, todo retrocedió. Los salarios, las condiciones de laburo, fue un vacío muy, muy, muy grande. Bueno, después de 4 años de ejercer el gobierno, fueron a la renovación y perdieron por 18 puntos.
Sí, claro. Sí. No, pregunto porque es uno de los caballitos de batalla, por sobre todo de Ritondo, ¿no? Que muchas veces habla del tema de eso y de la educación en la provincia de Buenos Aires, que dice que es como un campo de juego de Baradel, que hace lo que quiere con la provincia de Buenos Aires y la educación. ¿Vos qué sentís con eso?
Mira, yo, no quiero ser brutal, pero a veces me pongo al borde. Se puede hablar Ritondo, cuyo origen político es la barra de Nueva Chicago, los Perales, con todas las prácticas que hay allá. La verdad que mucho para hablar no tiene.
¿Y la educación en la provincia de Buenos Aires qué sentís? Porque también, bueno, está el tema de IOMA, está la educación, ¿no? Hay muchas cosas en la provincia.
Bueno, tenemos un retroceso salarial muy importante. Tenemos dos años de pandemia que generaron muchísimo daño. Yo coincido con el doctor Scilioni, que me parece que es un buen ministro.
Sí.
Coincido en que la escuela debe ser agente de retención y se debe aumentar la propuesta educativa extrahoraria y extracurricular. Estoy absolutamente convencido de ese papel de la escuela. Y hay que empezar a trabajar con los docentes la renovación de su compromiso con la profesión. No puede ser que tengamos 23.000 licencias por día. No puede ser eso.
Te hago la última pregunta. Primero, imagino que Guillermo va como candidato a presidente. ¿Quién es el vice de Guillermo?
Leonardo Fabré, muy importante dirigente de la Seguridad Social, el secretario general de APO. Sindicato que está en todo el país.
Ajá. ¿Qué van a tener? ¿Candidato a presidente, a vice, gobernador sos vos? ¿Qué más tendríamos que tener? ¿Jefe de gobierno de la ciudad?
Sí, va el padre Eduardo Graham,
sí.
Que es el cura párroco de la parroquia católica de San Pedro Telmo, que el arzobispo le ha dado permiso para ser candidato.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, si tuvieras que elegir un gobernador de la provincia de Buenos Aires, históricamente hablando, ¿con quién te quedas?
Dos.
A ver.
Allende y Cafiero.
Cafiero, el primero no te entendí.
Allende,
ah,
Oscar
sí,
Allende.
Sí, Oscar Allende, el bisonte.
Yo era pibe, sí. Y Cafiero.
Sí, el bisonte le decía, ¿no? ¿Cómo era? Sí.
El bisonte.
Sí, el bisonte. Sí, aparte lo llegué a conocer. Qué personaje maravilloso, partido intransigente.
Ah, un tipo
sí.
Formidable.
Formidable, formidable para charlar aparte. ¿Dónde están esos políticos con los que uno charlaba? Porque hoy hablábamos de eso con un amigo. Con los que uno hablaba y hablaba, que Guillermo se parece mucho a eso, ¿no? Y entonces remontaban. ¿Dónde están esos políticos? ¿Se acabaron?
Sí. Yo creo que hay otro estilo, otra forma de hacer política, otra construcción de perfiles. En eso, Guillermo es un político a la antigua, con, con mucha inclinación al debate filosófico, sí, al debate de ideas, a irle a las cosas en profundidad, y eso está muy lindo.
Decime, Luis, la vez pasada cuando hablé con Guillermo Moreno, le pedí que cerráramos con una música que le gustara, y él cerró con Mariel y el Capitán, de Sui Generis. ¿Vos tenés algún tema musical así que te identifique fuerte, que quieras escuchar y cerremos esta nota?
De vez en cuando la vida es cerrar.
Bueno, vamos a cerrar con eso. Te agradezco que hayas estado en el programa y te mando un abrazo muy grande.
Abrazo grandote.
Hasta la próxima. Bueno, ahí charlábamos con Luis de Lía, ¿no? Candidato a precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el espacio de Guillermo Moreno, Principios y Valores. Estamos en el 221-676-1035. Ahí está tu opinión, que seguramente va a acompañar el remate de esta nota. Cerramos con el tema de vez en cuando la vida, temazo, de Joan Manuel Serrat, que firmó su cierre de carrera en este año 2023. Qué pena, ¿no? Pero bueno, es así. Dale, vamos.